Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a este Mediodía COPE. Mira, 2024, este año que va tocando a su fin, ha batido todos los récords en materia de inmigración. A falta de 15 días para cerrar el año, han llegado a Canarias casi 44.000 inmigrantes, un 20% más que el año pasado. Y también se ha incrementado la entrada de personas por la frontera de Ceuta. Solo en las últimas 24 horas, Canarias está afrontando una nueva oleada. Han llegado al archipiélago unas 600 personas, la mayoría a la isla de Lanzarote, que se ha visto desbordada. Su capacidad de acogida ya no da para más. Esta pasada madrugada, más de 100 personas han dormido en las carpas improvisadas en Arrecife, en la capital de Lanzarote. Lo hemos dicho muchas veces, este es un problema de Estado. Incluso más allá, es un problema que interpela a la Unión Europea. Es ya la principal preocupación de los españoles y a pesar de eso, o quizás por eso, los partidos políticos han demostrado su incapacidad para ponerse de acuerdo y desbloquear un pacto migratorio. No solo es una cuestión de humanidad, es también una cuestión de solidaridad entre regiones. La solidaridad es la base de la nación, como hemos visto en Valencia, y es el fundamento del verdadero patriotismo. Pero en materia de inmigración, el diálogo entre regiones y con el gobierno ha fallado. Primero por la falta de voluntad política de Moncloa, que no perdona haber perdido el gobierno de Canarias y el de la mayoría de las comunidades autónomas. Y por eso ha tardado casi 3 años en convocar una conferencia de presidentes. Y en segundo lugar, porque el diálogo entre regiones es imposible cuando los socios separatistas de Moncloa, en su enésimo ejercicio de xenofobia, se niegan a recibir inmigrantes en Cataluña, igual que los socios voxeros del PP en las autonomías, donde amenazan con no aprobar presupuestos si se acoge a un solo menor no acompañado. El ejemplo más claro y más lamentable lo estamos viendo en Extremadura. Allí el gobierno de María Guardiola está bloqueado por Vox tras la ruptura de las negociaciones y el detonante fue precisamente la propuesta de los de Abascal de realizar consultas en los municipios antes de acoger inmigrantes, algo que la presidenta extremeña considera una línea roja, como ha explicado hoy en Herrera en COPE.
Hay líneas que no se pueden pasar. Lo que plantea Vox es ilegal. Incumplir la Constitución es lo que piden. Ilegal es hacer un referéndum para preguntar qué ciudadano tiene derecho a vivir en un pueblo y qué ciudadano no. Estamos promoviendo posibles delitos de odio y yo no voy a negociar sobre condiciones de inhumanidad.
Las leyes están claras, pero las políticas sobre inmigración no lo están. Ni existe solidaridad real, sino egoísmo de taifa o xenofobia de partido. Aquí parece imposible avanzar hacia una política migratoria de Estado, hacia una solución para Canarias y para personas en situación de absoluta necesidad. Se acaban poniendo parches que quedan rápidamente superados por las nuevas llegadas. Ante la mayor crisis migratoria que hemos sufrido, que estamos sufriendo, tenemos un gobierno mirando para otro lado y tenemos algunos extremistas usando el racismo para rebañar votos. A veces uno se pregunta si quedan políticos responsables en España.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y muchas de ellas tienen que ver con las maletas, con las estaciones de tren o de autobús y por supuesto con las carreteras, que empiezan ya a notar el inicio de la primera operación salida por las fiestas navideñas. Así que lo primero es acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cuál es la situación. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. Uno de ellos dificulta la entrada a Madrid por la 1 en Alcobendas, otro por la 4 en Valdemoro y uno más en Getafe, también en Barcelona, la entrada por la C32 en Vila de Cansa. Al margen de los accidentes, complicaciones de salida de Madrid por la 3 en Rivas, A6 en El Plantío y ya en ambas direcciones, en la 42 en Getafe, en Toledo complicada esta misma 42, en el entorno de las Nieves, dirección a la capital toledana. En Barcelona, dificultades en la 2, en Cornellá de Llobregat y C58 a su paso por Moncada y tráfico irregular en varios puntos de la autovía 7, ya en Murcia, en Espinardo y en El Puntal, en ambas direcciones, en Málaga, en Fuengirola, en ambos sentidos y también en San Pedro Alcántara, ya ya en dirección a Marbella. Le recordamos que hoy a las 3 de la tarde da comienzo esa operación salida con motivo del puente de Navidad, por lo que les pedimos que tengan una mayor precaución en las carreteras.
Es que se esperan desde hoy hasta el 6 de enero más de 20 millones de desplazamientos por nuestras carreteras y cerca de 25.000 desplazamientos en tren. Además, Irio ha desconvocado la huelga que tenía prevista en sus trenes para Nochebuena y Nochevieja. Por cierto, hoy sabemos que durante el verano pasado los españoles viajamos un poco menos, pero gastamos un 4% más. Y acabamos de conocer que el Observatorio Español contra la Violencia Doméstica y de Género ha premiado a Giselle Pelicot como ejemplo para las víctimas de la violencia sexual por su valentía en el proceso judicial contra su marido y otros 50 agresores que abusaron de ella. De esta mañana también destacan la condena a 4 años de cárcel para el exministro Rodrigo Rato por 3 delitos fiscales y blanqueo de capitales. Además, le ha impuesto una multa de más de 2 millones de euros y el pago de medio millón a Hacienda. Y en el País Vasco, los familiares de los presos que están en la cárcel de Vitoria preparan una protesta para mañana por las consecuencias de la falta de personal. Se está investigando, de hecho, una posible huelga encubierta porque 74 funcionarios, eso es un tercio de la plantilla, están de baja desde el 4 de diciembre.
Y en los deportes acaban de hablar Hansi Flick y Simeone en la previa del partidazo Barça-Atlético de Madrid. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, te hemos puesto trampas ahí en el paso, Barça.
Habli Flick, Hansi hablar, no sabía decirlo.
O como se diga, bueno. Barça-Atlético mañana a las 9 en Montjuïc con el liderato en juego y con el Real Madrid, eso sí, a la expectativa un punto por detrás. ¿Qué ha dicho Hansi Flick en Barcelona, Víctor Navarro?
Que aún no tiene decidido quién será el sustituto de Lamine Yamal, aunque todas las quinielas llevan a Ferran Torres cambiando de banda a Rafinha. Del Atlético de Madrid, Hansi Flick asegura que son el mejor equipo de la liga, con 11 victorias seguidas y que solo podrán llevarse los 3 puntos mañana a Montjuic si mantienen la intensidad hasta los 90 minutos. Hansi Flick ha querido felicitar las fiestas y desear feliz año en catalán y también ha tenido tiempo para deshacerse en elogios hacia el Cholo Simeone.
Más de 700 partidos con Atlético Madrid es increíble. Hizo un trabajo fantástico y tengo sumo respeto. Me gusta también sus emociones y también el equipo, lo puedes ver, el equipo es lo mismo, igual que él.
El elogio de Hansi Flick a Simeone, y Simeone hablando también hace unos minutos, Simeone que sigue sin ganar a domicilio al Barça en la Liga.
Yo creo que en la vida, menos mal que me ha pasado que no he ganado todavía en Barcelona, porque si no me ha tocado ganar en todos lados en la liga. Entonces, preferentemente siempre ese desafío de buscar mejorar, y está claro de que nos ha costado mucho y que, bueno, los números hablan por sí solos. Evidentemente no he dado con la clave hasta hoy.
Y en la Conference League, el Betis ya sabe que su rival en el playoff de 16avos será el Genk belga, con la vuelta en Sevilla. Esto se juega en febrero.
Gracias, Muni.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ni un día sin novedades en los tribunales. La de hoy, la citación a Pedro Sánchez para el 12 de febrero en un juzgado de Madrid. ¿Y el motivo? Pues que el presidente del gobierno dijo que Alberto González Amador, empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, era un delincuente confeso. Así que el juez le ha citado para que se retracte. Y si no lo hace, González Amador ya ha anunciado que le va a poner a Sánchez una querella por injurias y calumnias. Esto como broche a una semana calentita. Hemos visto a Víctor de Aldama o a Koldo García declarando ante el Supremo, a Begoña Gómez declarando a los juzgados de Plaza de Castilla por 4 delitos relacionados con su cátedra en la Complu. Y por último, hoy, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Ha declarado como testigo la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que presuntamente hizo gestiones para los negocietes privados de la esposa del presidente.
Fueron unos 45 minutos de declaración. Cristina Álvarez ha dicho ante el juez que fue nombrada expresamente para estar al lado de Begoña Gómez, para asistir a la esposa del presidente del gobierno, manifiestan a COPE fuentes jurídicas. Trabaja en Moncloa desde julio del 18, tras ganar el PSOE la moción de censura. La llamó la propia Begoña Gómez, a quien conocía desde hace tiempo, y su función era llevar la agenda completa de Begoña, incluidos los asuntos privados, y asistía a sus reuniones profesionales si ella lo consideraba oportuno, y los mails que envió la Complutense y en los que aparecía en copia o como destinataria eran parte de su trabajo. Fue contratada en un cargo de empleada pública eventual, nivel 26, y adscrito al gabinete de presidencia del gobierno. Según las fuentes jurídicas consultadas, Cristina Álvarez, vestida de blanco y negro, estaba visiblemente nerviosa y a veces dubitativa. El fiscal no hizo ninguna pregunta. Al finalizar la declaración, el juez Peinado ha comunicado al abogado de Begoña Gómez y a los de las acusaciones populares que había abierto una pieza separada de carácter disciplinario de cara a posible multa por las declaraciones que hicieron ante los medios de comunicación al término de la declaración de la esposa del presidente del gobierno. Así acaba, Pilar y Jorge, esta semana de Pasión Judicial.
Y las que vienen. Pero aquí la cuestión es que su nombre y su cuenta oficial, los de Cristina Álvarez, cuenta oficial de correo electrónico, aparecen en los mails que se enviaron para gestionar el máster de Begoña. Y eso quiere decir que se habrían utilizado recursos públicos para cuestiones estrictamente privadas, en las que además había un beneficio económico. Gracias, Patricia.
A vosotros.
Y lo que dicen en Moncloa sobre este asunto, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que bueno, que siempre ha habido personal de presidencia del gobierno al servicio de las esposas de los presidentes.
Sí, el gobierno sigue en sus trece y pretende revestir de normalidad que la asesora de Begoña Gómez desempeñase las funciones de ayuda en su actividad profesional privada. El Ejecutivo ha defendido la labor de ese cargo como un puesto eventual de asesoramiento, logística y organización que ha operado en anteriores etapas que siempre ha existido y que tuvieron las esposas de todos los presidentes desde Felipe González, incluso con un salario superior al de Álvarez, enredándose para desviar la atención en ese nivel 26 de ese puesto de directora de programas de presidencia. Así es como el relato gubernamental sortea entrar en la clave del caso, esto es, si la captación de fondos a través de patrocinios y los negocios de Begoña pueden formar parte de las tareas asignadas a un asistente que cobra del erario público. El entorno presidencial produce de nuevo el argumento de que la causa quedará en nada.
Y decíamos, Ricardo, que hemos llegado al viernes, que acaba esta semana horribilis, llena de citaciones judiciales que afectan al gobierno. Y claro, en ese contexto ha sido muy difícil para Moncloa hablar de cualquier otra cuestión que no fuese en estos casos. De ahí la estrategia que ya están preparando en el gobierno de cara a la próxima semana con anuncios económicos.
Sí, porque una tesis cogida realmente con pinzas de la sala de máquina socialista es que la agenda social acabará reduciendo el efecto sobre la opinión pública de esos escándalos. Una estrategia esgrimida con suma claridad al adelantar la intención del Consejo de Ministros del próximo lunes de mantener medio año más los descuentos de cercanías y de viajes de media distancia. Inicialmente se descartaba las rebajas en estos dos transportes, aunque sí la permanencia de la bonificación del metro. Podemos ha impuesto esa prórroga para dar su voto a la ley de eficiencia de la justicia que estuvo a punto de decaer en el último pleno del año en el Congreso. La Moncloa enarbola el avance del llamado escudo social en ese intento ahora de taponar su intervención directa en la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Nada de distraerse con el ruido. A lo nuestro, a gobernar, son mensajes reiterados en privado por Pedro Sánchez a los suyos.
Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Hoy Yolanda Díez ha anunciado con los sindicatos que han acordado reducir la jornada laboral. Lo ha hecho aún muy platillo y ha dicho que ha sido una jornada histórica, una conquista que se recordará en los anales. O sea, están Olof Palme, están Karl Marx, están Adam Smith y Yolanda Díaz, más o menos, por el mismo nivel. Bueno, pues pero resulta que anuncian lo que anuncian y se hagan las fotos que se hagan. Lo cierto es que a día de hoy el gobierno no tiene apoyos. Junts y el PNV votaron ayer con Vox y con el PP para tumbar el impuesto a las energéticas que exigía Podemos. Así que no hay estrategia de comunicación ni anuncios con fuegos o artificiales capaces de ocultar la débil realidad parlamentaria del Ejecutivo de Sánchez.
¿Y te acuerdas de la empresa Worldcoin? Sí, mira, seguro que ahora te acuerdas. Esa compañía que te daba criptomonedas a cambio de que te dejaras escanear el iris. Y además es que lo podías hacer en cualquier sitio. En un centro comercial, por ejemplo, ahí estaban, ¿eh? En COPE pudimos hablar con varias personas que lo hicieron.
Bueno, pues a mí me da igual. La verdad, sinceramente, me da igual si la estoy vendiendo o no.
A cambio de mi biometría y prácticamente todos mis datos.
Ya pasa con todas las empresas, sino, y no solo con esto, sino con tus datos bancarios, DNIs y todos.
Bueno, pues ahora esta empresa tiene que dejar que esos usuarios, si quieren, eliminen estos datos, al menos los que obtuvieran a nivel europeo, en Europa.
Sí, ya hace tiempo varios países denunciaron a la empresa por el uso que estaban haciendo de esos datos, porque aunque voluntariamente los vendían, los clientes no se explicaba bien para qué estaban usándolos. Algo que ha apuntado en COPE el profesor de la OBS Business School, Martín Piqueras.
La gente piensa que le he hecho una foto del ojo y la gente ha dado todos sus datos personales. ¿Eh? Ahí está el problema, por eso es pertinente la denuncia, porque la gente no ha cedido, no sabe lo que ha cedido, le han hecho una foto del ojo, pero ha cedido su situación médica, ha cedido su identidad, ha cedido un montón de cosas, y esto, según la ley de protección de datos, no puede hacerse.
Ese es precisamente el problema, lo que se haga ahora o se esté haciendo con esos datos. Recordemos que el dueño de esta empresa es Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la empresa del ChatGPT. O sea, imagínate lo que pueden llegar a hacer con todos esos datos.
Alimentar a la inteligencia artificial no va a hacer más que darme beneficios. Pues no te digo nada si la alimento con todos los datos de los ciudadanos, con la excusa de que te escaneo el iris para darte una renta mundial y tengo quién eres, dónde estás y tu iris. Con una foto de tu ojo yo te podría decir las enfermedades que tú vas a tener, o dónde vives, o de dónde provienes, o hacia dónde vas.
Madre mía.
En fin, sí, tela.
Por eso es importante la denuncia, ¿eh? De momento lo que sabemos es que los datos de esos europeos que quieran borrarlos podrán hacerlo.
Y siguiendo hablando de nuevas tecnologías, las cifras demuestran que la preocupación por el uso excesivo de los llamados teléfonos inteligentes está calando, ¿eh? La demanda de móviles sin internet se ha disparado un 214% en España en el último año, ¿eh? Ojo. Y esta opción está cogiendo además fuerza porque estamos a la cabeza de Europa en la compra de móviles sin internet. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que además no es solo una cuestión de proteger a los menores.
Mira, por desintoxicación tecnológica, por añoranza, en el fondo esta oleada discurre paralela a los numerosos estudios que vinculan el abuso del teléfono móvil con problemas de salud. De hecho, 7 de cada 10 millennials se plantean utilizar menos el móvil, pero prescindir de la tecnología es casi imposible. Los expertos como Iñaki Ortega de JIC prevén que el uso de los teléfonos tontos se va a encapsular.
Estoy seguro que la solución al exceso de la tecnología va a venir desde la propia tecnología. Y estoy seguro que este proceso de los teléfonos bobos crecerá, se estancará y se quedará pues, en un porcentaje exiguo de la población que lo hará. Pero la propia tecnología establecerá los controles y los mecanismos para poder vivir y disfrutar de la tecnología sin miedo a las consecuencias negativas que puede tener.
Se estima que un 12% de la población española ya usa estos terminales.
Bueno, pues a ver qué pasa. Gracias, Efi.
A vosotros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este sábado en Tiempo de Juego, partidazos.
Es maravilloso.
Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
Dale, Oli.
Y el domingo, si no te toca el gordo, aquí siempre cae algún gol. Real Madrid, Sevilla. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Hay que esperar cada estación.
Cuatro estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Estas Navidades, disfruta el sabor auténtico de los tomates Rosa de la Reina. Carnosos, jugosos y con un sabor que te transportará a la huerta de tus abuelos. Perfectos para compartir en familia. Descubre esta joya de Hortícola Guadalfeo y enamórate del sabor único de los tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés. 4 días con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Hasta el domingo 22 de diciembre, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Con Renfe, nadie te da más. Porque tienen todo tipo de descuentos. Te dejan cambiar de día, hora y titularidad cuando quieras. Y encima tienes viajes gratis con Renfecitos.
Perdona, pero a mí mi tío sí que me da más.
¿Ah, sí? ¿Tu tío tiene un sistema de puntos?
Bueno, le dicen Rubencito, pero eso no cuenta, ¿no?
Si hablamos de trenes, nadie da más que Renfe. Renfe, tu tren.
Me voy pa'l campo que sé que siempre...
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el cordero lechal Origen España para asar por cuartos, medios o enteros a 20,95 euros el kilo hasta el 24 de diciembre. Al campo, sales ganando.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Una pareja joven ha sido atropellada esta mañana mientras cruzaba la calle de Méndez Álvaro. El chico está potencialmente grave, la chica ha sufrido heridas leves. Estaban cruzando muy cerca de la estación sur de autobuses por un punto en el que no hay paso de peatones ni semáforo, cuando un coche los arrolló y se ha dado la fuga. Es lo último de este viernes previo a Nochebuena y Navidad, un día en el que la estación de Sol estará cerrada desde las 6 menos 20 hasta las 9 de la noche. Como en otras ocasiones, los trenes de cercanías no van a parar. Sí lo harán los del metro, es decir, podrás bajarte si vas en la línea 1, 2 o 3 y hacer transbordo. Va a ser una tarde de mucho movimiento en todo el centro, de mucha gente comprando regalos y lotería. Decenas de personas hacen cola, de hecho, en las administraciones buscando ese número con el que sueñan para hacerse millonarios o por lo menos para tapar algún que otro agujero.
Alrededor de 100 euros, no. Yo tampoco me vuelvo loca, ¿eh?, en gastar dinero, no, no. Pregunto, para los que les los cojo, le digo, ¿cuál quieres? ¿El 5? ¿El 6? Normalmente el 5, normalmente. Este año cogí el 8. ¡El 8!
¿Y alguna vez te ha tocado?
No, nunca.
Pues a ver si estás...
Ni el reintegro.
Pues 83 euros de media nos vamos a gastar los madrileños en lotería de Navidad. Y aunque nunca le haya tocado la lotería a Alicia, a mí tampoco, la verdad. Ahí está, como miles de madrileños comprando esos décimos a ver si este año tiene más suerte. Un 2024 que, por cierto, va a cerrar ya con los segundos presupuestos regionales aprobados por la mayoría absoluta del Partido Popular.
Y con estos presupuestos del año 2025, además de dar estabilidad, confianza y certidumbre a la Comunidad de Madrid y a España... a través de esta región motor, sobre todo nos ponemos del lado de todos los madrileños que nos han votado para cumplir un programa electoral y para seguir gobernando como hasta el momento.
Y la presidenta Isabel Díaz Ayuso dice que la Jefatura Superior de Policía de Madrid estaba avisada de la actuación de David Bisbal ayer en Sol. 30.000 personas se dieron cita allí para escuchar y cantar con el almeriense Los Peces en el Río y Burrito Sabanero. Bueno, hubo más gente que el aforo permitido para las preuvas y las uvas del 31, la cita con la que despedimos este 2024. Francisco Martín es el delegado de Gobierno en Madrid.
Está previsto que 800 agentes de la Policía Nacional presten servicio en estos dispositivos específicos cada uno de estos dos días, con más de 1.000 agentes que de media están diariamente prestando seguridad en nuestra ciudad.
Y hoy tenemos en Madrid un día de cielo despejado, cielo raso con sol, pero con mucho frío. Las máximas van a quedar en los 11 grados, 10 marcan los termómetros ahora mismo en el centro de la capital. El fin de semana va a ser frío también, con mínimas bajo cero en algunos puntos de la región y máximas que no van a pasar de los 12 grados. Son las 2 y 23 minutos, vamos a ver cómo se circula ya por las carreteras de Madrid. Nos acercamos en primer lugar al Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento para ver cómo se circula a esta hora en las calles de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues situación ya complicada en la ciudad en numerosos puntos. La peor parte situada en la M30, con mucha intensidad en todos los trayectos y retenciones, sobre todo en la parte este, en diferentes tramos, tanto en sentido norte como en sentido sur. Tráfico lento además en los nudos de Colmenar y Nudo Norte en sentido M11 y A1. En cuanto a las autovías, las más complicadas en estos momentos, la A1 en sentido entrada y en el sur de la capital la A42 en sentido salida, con tráfico lento desde Antonio López. Y en el interior, circulación también pensada en muchos puntos habituales, como en la arteria principal, en el paseo de la Castellana, Recoletos y Prado.
Gracias, Natalia. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de varios alcances que dificultan la entrada a Madrid. Uno de ellos por la A1 en Alcobendas y otro en la A4 en Valdemoro, además de también alcance en esta misma A4 en Pinto y un último en la A42 en el entorno de Parla. Al margen de estas incidencias van a encontrar en estos momentos complicaciones en las entradas a la capital por la A1 en Las Tablas y A2 en Canillejas, también tráfico lento de salida por la A3 en Rivas y la A6 en el entorno de Aravaca y El Plantío.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
La vida son oportunidades y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan Moves.
Mobility Centro, 15 concesionarios autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
¿Buscas una experiencia navideña inolvidable? Tatel Madrid te ofrece una noche vieja llena de sorpresas. Nuestra cocina de autor con un toque navideño te sorprenderá con platos exquisitos y presentaciones únicas. Y después, ¡a bailar! Reserva ya tu mesa en el 911-72-18-41 o en tatelrestaurants.com y disfruta de una noche vieja diferente.
Melchor, siguiente parada, Madrid. Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuatro iglesias del casco histórico de Madrid van a proyectar en la fachada un gran Belén que recrea la historia de la Natividad mediante imágenes de cuadros que hay en el Museo del Prado. Vas a poder verlo durante todo el fin de semana en horario de 6 de la tarde a 11 de la noche. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un espectáculo extraordinario que ilumina las noches del centro de Madrid con proyecciones de pinturas navideñas del Museo del Prado. Son cuatro las históricas iglesias que se transforman en escenarios de arte y espiritualidad, entre ellas San Andrés en la Plaza de los Carros. Su párroco, el padre Juan Francisco, cuenta a COPE lo que podemos ver.
Este tipo de proyectos ayudan sin duda a preparar el ambiente navideño, intentan poner un poco de alegría en medio de los problemas por los que todos podamos estar pasando. El próximo lunes, 23 de diciembre, el coro joven La Filarmonía de Madrid acompañará con sus canciones las proyecciones que se realizarán aquí en la Plaza de los Carros.
Tradición y modernidad se van a dar la mano en este recorrido visual por la Navidad.
Se trata de una iniciativa muy acertada que creo permite poner en valor elementos como el arte, a través en este caso la pintura de cuadros del Museo del Prado, acompañados de música en directo, lo cual nos permite adentrarnos pues también de un modo bello en el misterio de Navidad a través de estas escenas tan cuidadas y perfectamente elegidas para la ocasión.
El Monasterio de la Encarnación, la Iglesia Castrense y el Monasterio del Corpus Christi son las otras tres parroquias donde se proyecta este videomapping navideño y, como dice el párroco de San Andrés, Jesús se nos da como el mejor regalo de cada Navidad.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
El próximo 5 de febrero, William Christie celebra su 80 cumpleaños con un gran concierto en el Auditorio Nacional. ¡Felicidades! Ven a disfrutar uno de los grandes eventos de la temporada junto al aclamado director y su grupo Les Arts Florissants. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Esta Navidad disfruta del mejor cine de animación con orquesta en vivo. Llega Pedro y el Lobo Life al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Vive en familia un cuento mágico ganador del Oscar al Mejor Corto de Animación con la música de nuestra orquesta en directo. 7 únicas funciones de Pedro y el Lobo desde el 27 de diciembre. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va uno así en el bus por la noche con cara enfadado y se le sienta un señor mayor al lado como mágico y le dice que es un gruñón, que se va a quedar solo en la vida y el otro tiene como una iluminación navideña y de repente ¡pum! Se hace buena persona? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad de noche, mejor en búho. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Llega la época más mágica del año y Yux te invita a vivirla en su tienda de calle Goya 27. Estas Navidades comparte la comodidad Jux y llévate un par de zapatillas gratis por la compra de dos pares. Aprovecha ahora para regalar las zapatillas más cómodas del mundo. ¡Feliz comodidad!
Muere una mujer de 55 años en el incendio de un chalet en Serranillos de Valle, en cuyo interior había acumulada gran cantidad de enseres y basuras. Los hechos han ocurrido pasadas las 9:30 de la mañana. Al llegar, los bomberos han localizado a la mujer en la cocina tras una puerta que han conseguido abrir con dificultad. La información local vuelve en 20 minutos. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a este Mediodía COPE. Hoy vamos a jugar al juego de los polis que se convirtieron en cacos. O de los fiscales que se conducen como delincuentes. Imagina que eres el fiscal general del Estado, es decir, un señor que se dedica a perseguir a los malos, a los criminales. La democracia te ha confiado ese papel. Te ha nombrado un presidente de tu propia ideología, claro, pero confías en poder conciliar tu afinidad política personal con tu deber institucional. Sin embargo, el gobierno al que has elegido entregarte es bastante amoral y cada vez más corrupto. Y algo se tuerce definitivamente el día en que Moncloa te ordena cometer un delito. Filtrar una información confidencial que afecta a una rival política de tu jefe, con el fin de desviar la atención de la mujer de tu jefe, acusada de tráfico de influencias, entre otros delitos. De hecho, hoy mismo ha declarado ante el juez la directora de programas de Moncloa que la mujer del jefe reutilizaba para sus negocietes privados. Bien, cuando tú, fiscal general, recibes la orden de atacar a Ayuso, vulnerando los derechos de su novio, ni te lo piensas. Decides que el relato político es más importante que tu función constitucional, que la oposición que aprobaste y que el juramento que hiciste. Así que filtras a toda prisa la información confidencial, pensando que nadie te puede tocar, porque sigues siendo el fiscal general y el presidente es tu amigo, tu protector. Pero resulta que el ciudadano particular perjudicado por tu filtración pone una querella. Y entonces la maquinaria de la justicia, que tan bien conoces, se pone en marcha y viene hacia ti. Y entonces te das cuenta de lo que has hecho, llevado de la pasión por tu jefe. Comprendes que puedes acabar siendo el primer fiscal general de la democracia imputado y también procesado y también condenado. Revisas tu teléfono y compruebas la cantidad de mensajes que tienes ahí con tus subordinados, con tus jefes políticos, con sus jefes de gabinete y con periodistas de izquierdas. Son mensajes que te incriminan a ti y que los incriminan a ellos. Así que ya metido a delinquir, decides huir hacia adelante y borrarlos. Y que sea lo que Dios quiera. Ya te indultará el jefe cuando te llegue la hora. Y de hecho el presidente sale el mismo día, o sea, ayer, el día en que la Guardia Civil descubre el borrado de los mensajes, para exigir que te pidan perdón todos los que te acusaron. Con un patrón así da gusto. Morirías por él. De hecho, vas a morir profesionalmente por él. Porque la justicia no se detendrá ante tu móvil sin mensajes. Al contrario, lo interpretará como una prueba más de tu culpabilidad. Porque solo los delincuentes borran su rastro cuando descubren que los persiguen los agentes de la ley. La triste novedad en este caso es que el agente de la ley eras tú, antes de convertirte en un corrupto, en un presunto delincuente. Hay móviles aún por descifrar y no se descarta que esos mensajes que has borrado se puedan recuperar con una tecnología puntera que obra en poder de la UCO. Los indicios se multiplicarán en tu contra. El análisis del móvil de Juan Lobato ya ha permitido arrojar más luz. Hoy sabemos que en el manejo de los correos confidenciales participó personalmente la cúpula del gobierno y del partido, incluidos el entonces secretario de Estado de Comunicación, ya purgado, y su sucesor, el activista Antolín. La existencia de una operación de Estado para desacreditar a una rival política se hace cada día más evidente. Y tú, Alvarone, y seguramente no solo tú, vas a pagar por ella.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la fiebre de comprar casa.
Es que ha sido bajar los tipos de interés y dispararse la firma de hipotecas. Hablamos de un 60% más en octubre respecto al mismo mes del año pasado. El aumento medio dobla además el que se registró en septiembre. Bueno, para que te hagas una idea, hablamos del mayor número de préstamos hipotecarios en 14 años a pesar de los precios de récord en el mercado de la vivienda.
Y el gobierno prorroga hasta febrero el convenio de Muface.
Sí, a la espera de cerrar un acuerdo con las tres aseguradoras sanitarias que prestan este servicio a 1,5 millones de funcionarios y sus familias. De momento, DKV, Asisa y Adeslas exigen una prima del 40% más por asegurado, mientras que el Ejecutivo ha subido la oferta hasta el 33,5%.
Y ojo a esta moda, porque puede salir cara.
Bueno, lo habrás visto por ahí, la de llevar cuernos de reno, sí, enganchados en las ventanillas de los coches, ¿verdad? O una cola artificial que sale del maletero, o incluso una nariz roja pegada en el parachoques delantero. Bueno, son cada vez más los conductores que se animan a adornar su vehículo en Navidades. Bueno, seguro que, como digo, lo hemos visto todos en las últimas semanas, porque es que la verdad es que están por todas partes. Pero ese gesto, aunque entrañable y aparentemente inofensivo, puede traer consecuencias. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Yo creo que lo hemos visto todo.
Bueno, cada vez hay más.
Setas, como los gremlins saliendo por todas partes.
Sí, sí, seria, sí. Bueno, pues en la tarde vais a explicar. ¿Te parece una hortera?
A mí sí me lo parece.
Ah, pensé, te vi el otro día en el coche y... Digo, se la había
prestado.
Bueno, que si nos pillan circulando con estos cuernos de reno o cualquier otra cosa que sobresalga, ojito, nos pueden dar el alto y poner una multa de hasta 500 euros. Y algo que también estamos viendo mucho, las luces de Navidad en los coches, especialmente en la bandeja de atrás. Bueno, pues esto también puede suponer una sanción, como nos ha contado Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
Podrás colocar esos renos siempre y cuando no sobresalgan de la planta del vehículo. Sin embargo, con respecto a las luces, ahí sí que hay que tener cuidado, porque en el automóvil están absolutamente prohibidos y podrían sancionarnos con una multa de 200 euros.
Bueno, que no nos dejemos imbuir por el espíritu navideño, al menos en el coche, porque puede haber multas. Hablamos de todo ello y otras muchas cosas, por supuesto, a partir de las 3.
Pues te escuchamos a partir de las 3, nada, en muy poquito tiempo ya estamos contigo, Pilar. Gracias.
Y también en la tarde de COPE, a partir de las 3 y 5, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos con la última jornada de Liga del año, que trae mañana el partidazo Barcelona-Atlético de Madrid, con el liderato en juego, y estará deseando un empate el Real Madrid, que recibe el domingo al Sevilla y podría terminar también el año como líder. La jornada, recordamos, comienza hoy con el Girona-Valladolid a las 9 en tiempo de juego. El Betis ganó ayer en Europa y ya sabe que su rival en el playoff de la Conference League será el Gent belga. En segunda y noticia de última hora, el Tenerife acaba de confirmar que Pepe Mel se despide este domingo del banquillo. En la Euroliga de baloncesto, ayer gran victoria del Real Madrid ante el líder Mónaco, perdió Baskonia y hoy juega el Barça ante la Virtus. Y en atletismo, a Mou Katir le han ampliado hasta 2028 su sanción por manipular pruebas de un proceso antidopaje.
Gracias, Muni.
Y aguanta hasta el final, porque las cosas con esto de la reducción de la jornada de trabajo no son ni mucho menos como las están pintando algunos. Hoy es verdad que tenemos foto. Foto de la vicepresidenta Yolanda Díaz con los líderes de UGT y Comisiones Obreras firmando la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media.
Hoy, una vez más, escribimos una nueva página en el libro de las grandes conquistas laborales de nuestro país. Y créanme que esta es una gran conquista laboral que se va a estudiar en todas las universidades del mundo.
Que se ha venido muy arriba, Yolanda Díaz.
Eleanor Roosevelt, ¿eh?
Pero mira, también los sindicatos se han venido arriba porque ya se marcan el siguiente objetivo.
Las 37 horas y media tiene una gran trascendencia, pero no es el final. Vamos a continuar trabajando para llegar a esa jornada 32 horas semanales, 4 días a la semana.
32 horas se marca Pepe Álvarez de UGT, claro, ¿por qué no 20 o por qué no
2 a la semana estaría bien.
Claro que por eso, por desear, podríamos seguir reduciendo para pasar, pues, más tiempo con nuestra familia o dedicar más tiempo al ocio, que estaría fenomenal. Pero la realidad, como decimos, es que esa foto es solo eso, una imagen. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, para empezar, esto no lo ha aprobado el Consejo de Ministros, donde hay discrepancias importantes con esta cuestión, y además es que no hay apoyos parlamentarios por el momento.
Sí, Yolanda Díaz
Díaz no ha conseguido rascar de momento el sí de PNV y de Junts. Ya veremos qué pasa más adelante. Ni tampoco comparte la visión del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que pedía esta semana retrasar la medida hasta el 2026.
La gente trabajadora no puede esperar y, por tanto, la reducción de jornada laboral se producirá tal y como está suscrito en el acuerdo de gobierno en el año 2025.
Como decimos, eso está por ver, ¿no? La tramitación parlamentaria podría llevarnos hasta después del verano de salir adelante. Las empresas van a tener que adaptar sus convenios colectivos. Hasta el 31 de diciembre esos convenios colectivos tendrán que fijar un máximo de 37 horas y media semanales. Ahora la media está en poco más de 38. Va a afectar a uno de cada dos trabajadores, sobre todo el sector servicios, el campo. Se prevén multas de hasta 10.000 euros por empleado en caso de incumplimiento. Y la COE, desde el minuto 1, se ha desmarcado, ¿no?, de este acuerdo porque lo considera una intromisión en la negociación interna de las empresas, que ya, como vemos, están rebajando esa media de horas semanales, que, como decimos, está en poco más de 38, aunque la jornada máxima legal esté en 40, y además calculan un impacto de 42.000 millones de euros entre costes directos e indirectos, y aseguran que muchas pequeñas empresas no lo van a poder soportar.
Bueno, pues es una foto con mucho brillo, pero con muy poquito contenido y un poquito movida, creo yo. Gracias, Marta.
A vosotros.
Y estamos hoy estudiando las posibles consecuencias que puede traer el borrado de los mensajes que había en el teléfono del fiscal general del Estado. Ayer supimos, por un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, que en el móvil de Álvaro García Ortiz no hay ningún mensaje entre los días 8 y 14 de marzo. Misterio. Justo en esos días es cuando se pudo cometer un delito de revelación de secretos al difundir los datos confidenciales del empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso. ¿Y cómo se excusan en la Fiscalía? Pues dicen que sí, que se borraron los datos, pero que se hizo siguiendo un supuesto protocolo de seguridad para casos de robo o de pérdida de un móvil. Qué oportuno todo, ¿verdad? No está del todo claro. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo.
No está claro que ese protocolo exista.
Pues mira, lo que nos dicen fuentes fiscales a COPE es una pregunta que se hacen. ¿De dónde se han sacado el protocolo del borrado? Protocolo que no conocen, manifiestan. Nadie les ha hablado de ello y señalan que el borrado demuestra indicios de algo. Pero la ley no castiga a un imputado por ocultar pruebas, señalan fuentes jurídicas. Es para terceros que ayuden, y así lo dice el artículo 451 del Código Penal. Será castigado con penas de prisión de 6 meses a 3 años quien con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviene con posterioridad a su ejecución. Y explica varios modos: auxiliando a los autores o cómplices, ocultando o alterando o inutilizando los instrumentos de un delito o ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes. Y relata además otras circunstancias. Las fuentes jurídicas consultadas nos cuentan que el fiscal general es un investigado y un imputado puede defenderse, que es lo que parece que hace García Ortiz. Un autor no incurre en encubrimiento. Otras fuentes señalan que el investigado no tiene la obligación de dejarse coger.
Pues veremos, porque con su borrado igual al varón ha empeorado su situación procesal. Gracias, Patricia.
A vosotros.
Y recordamos además la noticia del día, la citación a Pedro Sánchez para el 12 de febrero en un juzgado de Madrid por haber sido dicho que Alberto González Amador, empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, era un delincuente confeso. Bueno, Isabel Díaz Ayuso acaba de hablar en la Asamblea de Madrid.
A estas alturas vuelvo a pensar que este hombre, que el presidente del gobierno de nuestro país, ha enloquecido. Señor Sánchez, usted debe dimitir. Está además acorralado por la corrupción. Está destrozando la democracia, el Estado de Derecho. Es usted una vergüenza para España.
Hay que decir además que el juez ha citado a Sánchez para que se retracte, y si no lo hace, González Amador ya ha anunciado que le va a poner a Sánchez una querella por injurias y calumnias. Bueno, venga, Jorge, vamos a ver si nos hemos enterado de todo bien, sí, y hemos aprendido. Examen de dudas de cara a la lotería del domingo. ¿Cuánto se queda Hacienda si nos toca?
Pues he tomado notas, ¿eh? Depende del premio. Si es superior a 40.000 euros, Hacienda se queda el 20%.
¿Y dónde hay que cobrarlo?
Pues igual, depende del premio. Esto es muy gallego. Si son menos de 2.000 euros, se cobra en cualquier administración desde la misma tarde del sorteo. Y si es más, hay que ir al banco.
Muy bien.
Y si son participaciones, te pones en contacto con el vendedor, que es quien lo cobra y quien lo reparte.
Oye, lo has aprendido muy bien hasta ahora. Mira, muy importante, si compartes décimo, que cada uno cobre por separado, porque si lo cobra uno y luego le da su parte al otro, se considera una donación y entonces tocaría abonar el impuesto correspondiente, el de donaciones. Oh. Sí, y luego, por si acaso, perdemos el décimo, entonces, ¿qué hacemos, Jorge?
Denunciar inmediatamente, y a ser posible también es recomendable contactar con Loterías y Apuestas del Estado para registrar la incidencia, sobre todo en caso de robo, para poder luego reclamar.
Bueno, claro, y esto puede pasar, se moja, lo metes en la lavadora con el pantalón, se rompe. Se puede solicitar el pago a Loterías y Apuestas del Estado, pero tendrá que verificar que el décimo es real, e incluso puede intervenir la Casa de Moneda y Timbre o el Ministerio de Hacienda. Bueno, yo creo que nos lo sabemos, ¿no? Hemos aprobado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué
sí.
nos damos? ¿Un 8,5? ¿9? ¿10 casi?
Bueno, ¿no? Lo, vale. que no, lo que nos dé la lotería.
Eso. Si ahora lo que falta es eso, que nos toque para poder poner en práctica lo que hemos aprendido.
Y todavía no es día 22, pero a Eurice, que estaba sin trabajo desde el día de la dana, podríamos decir que le ha tocado la lotería, o algo mejor aún, algo que le ha cambiado la vida.
Vivíamos en una planta baja en la torre, lo cual quedó totalmente inundada, todo se echó a perder, no quedó habitable, en medio de no tener a dónde ir, literal, y que te llegue una vivienda de estas con todo lo necesario. Hemos vuelto a resurgir.
Eurice es madre de familia y su agradecimiento tiene un culpable, entre comillas, o varios en el buen sentido. Casa Caridad ha inaugurado esta semana 11 viviendas en Torrent para afectados por la riada que lo han perdido todo. En total, unas 58 plazas disponibles para proporcionar un hogar temporal. Esta ONG lleva más de un siglo ayudando a los más vulnerables y los que quedan, sobre todo gracias a donaciones que seguro van a incrementarse en estas fechas, porque hasta 18.000 euros al día llegan a invertir.
Oye, pues qué bien que ya algunos afectados, Jorge, puedan tener un techo para estos próximos días, para
la Navidad. Acordémonos toda la Navidad de Valencia. Y ahora te quedas con tu COPE más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñoz.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Sephora celebra la Navidad contigo. Nuestra mejor selección de regalos de belleza de tus marcas favoritas. Y si no te decides, nuestra tarjeta regalo es la idea perfecta para acertar siempre. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es.
We belong to something beautiful. Sephora.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo.
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el pulpo crudo grande 2 a 3 kilos a 12,95 euros el kilo hasta el 24 de diciembre. Al campo, sales ganando.
La librería perdida de Evi Boots ha conquistado a más de 1 millón de lectores. Dos historias entrecruzadas en una deliciosa novela que sumerge al lector en un relato mágico y absorbente, en el que descubrirás que todo el mundo tiene un libro que le salva la vida. La librería perdida de Evi Boots, la historia más mágica de estas Navidades.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeados de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Esta Navidad llegan los precios imbatibles con ofertas como el gambón extra grande Pescanova con un precio imbatible de 8,95 € el kilo. O el cordero recental por cuartos, medios o enteros con un precio imbatible de 13,95 € el kilo. Hasta el 24 de diciembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
25 millones de pesetas.
3.772.
250 millones de pesetas.
El 3.772 fue el número en el que cayó el gordo de la lotería de Navidad en 1986. 250 millones de pesetas al décimo. Y esa voz que has escuchado es la de Carolina Pellico. Fue la primera niña en cantar el gordo de Navidad, aunque dos años antes lo había hecho con un segundo premio. Carolina es una pionera en esto de la lotería de la Navidad, porque ella, junto a otras cuatro niñas, fueron las primeras en cantar con sus compañeros varones. Y de eso han pasado ya 40 años. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Has estado con Carolina, charlando con ella de lo que supuso aquel momento. No solo el ser de las primeras chicas en cantar la lotería, sino cantar el gordo y además con equivocación incluida, ¿eh?
Pues sí, y así lo ha contado ella misma. Carolina ha recibido a Cope alegre, sonriente, en el Salón de Recuerdos de la Asociación de Antiguos Alumnos, entre alambres con las bolas del sorteo y décimos antiguos. Recuerda el día en el que cantó el gordo con mucha ilusión. La primera vez que participé en el sorteo, cuenta, canté el segundo premio, pero dos años después, en 1986, lo acabamos de escuchar, cantó el gordo, 250 millones de pesetas. Ella cantaba los premios y fue justo entonces cuando se confundió.
Cogí la bolita y cuando tú coges la bolita y ves que hay un... Primero tienes que tapar el alambre para que tu compañero no meta la bola del número. Y yo, como vi 25, que no vi un cerito más, pues tan contenta me fui, canté los 25, pero según iba yendo a la mesa de presidencia, que tienes que siempre enseñar, me di cuenta que había otro cerito. Entonces, claro, el cerito ya eran 250 millones de pesetas, era el premio gordo.
Casi nada.
Fíjate, orgullosa, me enseña sus propios recuerdos, una carpeta en el que le hemos escrito a mano: Carolina Pellico, Lotería 1984-1986. Allí saca fotos y recortes de periódicos.
Pues mira, este por ejemplo, bueno, yo tenía mis recortes, que luego, pues ya cuando pasa el tiempo dices, ay, yo me hubiera gustado tener el periódico entero, pero bueno, esto es en un ensayo. No era el salón de actos, esto era como una sala de loterías, sí, donde ensayábamos, sí, y ahí teníamos todo, las tablas, mira, igual.
Belén, y ahora quedan dos días para el sorteo de este año. Estarán todos los chavales ya pensando en el domingo con nervios. ¿Cómo lo vivió Carolina?
Bueno, pues eran días de muchísimos nervios, como dices. Hace justo 40 años las niñas se incorporaban al sorteo, eran cinco. A los niños se les elegía primero por tener buenas notas y segundo por tener buena voz. Y Carolina fue una de las elegidas. Ensayaban desde el mes de octubre, porque no es tan fácil, aunque lo parezca.
Hay que ensayar porque la bolita no es una bolita muy grande, tiene un agujero que hay que meter en el alambre. Y claro, ahí juega todo. Tú estás pendiente del número o del premio, pendiente de que llegue, la cantas, la metes, con un ritmo. El sorteo tiene que ir con un ritmo. Entonces, se te puede escapar la bola.
Entonces iban vestidas con chaqueta tipo blazer oscura y camisa blanca con pajarita. Nunca le ha tocado un premio, dice, pero la gente le pasa el décimo por encima para que le toque. Es que ver, claro, un segundo premio y un gordo, bueno, pues no son para menos.
La suerte. Bueno, gracias, Belén. Este domingo pues vamos a volver a vivir la emoción de este sorteo. Lo vamos a hacer aquí en COPE con Cristina López Schlichting en una programación especial a partir de las 9 menos 10 de la mañana y con la ayuda de Eva Revenga y de Mónica Álvarez desde el Teatro Real. Y si la donación de sangre es importante, no lo es menos la de médula ósea. Y enseguida te cuento por qué.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te desea felices fiestas y un espectacular 2025. Ven y disfruta de la mejor cocina asturiana. Y estas Navidades pásate por su tienda gourmet con los mejores productos de España y triunfarás en tus comidas y cenas de Navidad. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den reno por buey, digo vaca por buey.
Me voy pa'l campo que sé que siempre salgo...
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el aguacate granel a 3,89 euros el kilo hasta el 24 de diciembre... En Península y Baleares, al campo, sales ganando.
Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía.
Es Navidad. Se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces.
Pero si vienen en metro.
Pues eso, estarán esperando a que pase el tren de la Navidad.
Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6 y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
85 hombres y 33 mujeres han salvado la vida en algún lugar del mundo gracias al gesto altruista de una persona que es donante de médula. Es el donante compatible con ese enfermo que tiene leucemia. Normalmente lo son los familiares, pero no siempre es así. Hay excepciones y cuando estamos en ese supuesto, la única opción es encontrar un donante. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En la Comunidad de Madrid este año se ha batido un récord de donaciones efectivas de médula. 118 donaciones que han salvado la vida a 118 personas.
Y es que el trasplante de médula ósea es la única alternativa para muchas personas que padecen enfermedades como leucemia o linfoma. Consiste en la donación de células madre sanguíneas que se encuentran en el interior de los huesos y se encargan de producir esos glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Para poder ser donante hay que tener entre 18 y 40 años y pesar más de 50 kilos, además, lógicamente, de tener una buena salud. Juan Diego Rodríguez es hematólogo.
Cada vez tenemos un perfil de donante registrado más joven, es el perfil idóneo para estar en el registro, porque se tiene que esperar un tiempo hasta que surge la necesidad de donar para un paciente en cualquier parte del mundo.
Y hay casi 70.000 personas registradas en la región como donantes, Pilar.
Gracias, Ana. Este himno a la esperanza por un mundo mejor del cantautor argentino León Gieco sonará mañana a partir del mediodía en la Plaza Juan Goiti, solo al lado del Museo Reina Sofía, con un único objetivo: parar la guerra para que triunfe la paz.
Al mismo tiempo vamos a contar con más de 12 coros de la Comunidad de Madrid que van a participar y que se van a unir para que aquello resuene en la plaza y además al estilo de la Navidad. En la calle y la gente cantando a pleno pulmón.
Bueno, es Joanet Cunyat, organizador de este acto al que estamos invitados todos y que forma parte del movimiento pararlaguerra.es, al que se ha unido en el último año más de 100 organizaciones de todo el mundo.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tú sabes esa escena de peli navideña que va un chico con la bici por la calle tan tranquilo y de repente se le monta atrás un señor mayor con corona cargado de regalos y le dice: rápido, siga esa estrella? Y le cuenta que si no llegan a tiempo todos los niños del planeta Tierra se van a quedar sin Navidad. Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, mejor muévete en Bicimat. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Tradición y vanguardia se unen en Tatel Madrid esta Navidad. Celebra Nochebuena con un menú especial que combina los sabores tradicionales de la cocina española con toques modernos y sofisticados. Reserva ya tu mesa en el 911 72 18 41 o en tatelrestaurants.com y disfruta de una Navidad diferente.
El Elefantito Babar llega al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Vive en familia la historia de Babar, el precioso cuento musical para piano, bailarina y narradora, y únete a las aventuras del elefantito más entrañable. 8 únicas funciones en sábados y domingos del 18 al 26 de enero. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en la web del Real Teatro de Retiro.
Queremos que los niños y niñas vivan menos. Que vivan menos injusticias, menos violencia. Que vivan menos sufrimiento, menos carencias. Ayúdanos a que vivan menos y sueñen más. Entra en misionesalesianas.org y colabora.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
6 personas han sido detenidas en Madrid por robar en domicilios de los distritos de Chamartín y Salamanca, usando láminas de plástico recortadas de botes de champú para abrir las puertas, lo que se conoce como el método del resbalón. Algunos vestían de manera elegante y llevaban bolsos de marcas de lujo para no llamar la atención en esas zonas. Escuchas Mediodía Cope, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
Es innegable que la economía española está en un rumbo positivo mientras otros países de Europa se ven más directamente afectados por la guerra de Ucrania, como acaba de reconocer la prestigiosa revista The Economist. Un indicador de esta buena marcha es el incremento del 3,1% del Producto Interior Bruto gracias al imparable motor del turismo. Hay que reconocer además que esta capacidad de resistencia se debe en parte a las reformas que se hicieron a partir de la crisis de 2008, por tanto en época de Rajoy. Muestra de ello es la línea constante de contratación de empleo gracias a una reforma laboral que aún no ha sufrido modificaciones sustantivas. Este comportamiento de nuestra economía se debe también al gasto público y a la incorporación masiva de extranjeros como población activa. El predominio del gasto público implica también un modelo de crecimiento basado en el protagonismo del Estado en detrimento del necesario aliento de la iniciativa privada. Sin embargo, no se producen mejoras en la productividad ni en la inversión de sectores que dan valor añadido a la economía. La baja productividad tiene consecuencias importantes para las rentas y para el ahorro de las familias. Es necesaria una política económica solvente, alejada de esquematismos ideológicos, para resolver problemas como las bolsas de exclusión social que se acrecientan sobre